Bueno, les decíamos que Ángela está también recorriendo los diferentes pabellones de la Feria del Libro. Ella no está en la cabina móvil, sino que le gusta estar caminando bastante por esta Filbo, encontrándose con diferentes autores que hacen presencia de esta Feria Internacional del Libro. Ángela, ¿en qué pabellón está a esta hora?
Jaime, para usted y para todos los oyentes, un cordial saludo. Me encuentro caminando, como usted lo dice, caminando por toda la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su versión número 30, y me encontré con una autora muy joven que está lanzando libro y está muy feliz. Ella es Carolina Padilla, autora de La Fuente de la Fortuna. Carolina, bienvenida.
Hola, Ángela, ¿cómo estás? A todos los oyentes, un abrazo gigante y un cariño a primera oída.
Carolina, pues usted es comunicadora social, me estaba contando aquí antes de ir al aire que usted no era muy juiciosa, no era como muchos de nuestros compañeros, pero está lanzando libro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre esa estudiante no tan juiciosa y esa autora bendecida que está haciendo ahorita?
Wow, ya te cuento. Yo creo que uno no se da cuenta del potencial que tiene hasta un día que lo descubre. Entonces, mientras estaba en la universidad, en el colegio también, nada me llamaba la atención, solamente la música. Entonces, obviamente me iba muy mal en los exámenes. Pero yo siempre escribía mucho para pasarlo. Así que en la parte de atrás escribía un larguero grande. Entonces yo dije, de pronto escribo bien. Así que un día abrí un blog y el blog se volvió muy viral en internet con mis amigos, que le encantaba porque era un referente de diversión. Y nada, un día digo, así la novela y aquí estoy hablando contigo de ella.
Bueno, ya se cumplió ese sueño de tener la novela, pero usted me contaba que la primera persona que la leyó fue su abuela. ¿Qué le dijo su abuela, la primera lectora de ese libro?
Uy, Carolina, esa novela es candela viva. Ella es muy obviamente costeña y la novela tiene un toque muy erótico, entonces obviamente la leyó y se agarró de los pelos. La segunda persona que me la leyó, que fue un comentario un poco más literario, fue mi profesor. Ese profesor de periodismo de esa universidad que era muy mala alumna yo y me dijo, wow, Caro, estoy extasiado con tu texto, te felicito, es muy buen trabajo. Entonces, nada, esas fueron las dos personas, primeras personas que leyeron mi obra.
Para que la gente nos entienda un poco lo que estamos hablando, ¿de qué se trata a grosso modo La Fuente de la Fortuna?
Juliana y Santiago se conocen en el camino rumbo a la fortuna, que es una reserva natural amenazada por la minería de oro ilegal. Estos personajes se van a enamorar, se van a reír. Obviamente está inspirado en la Sierra Nevada de Santa Marta, la fortuna es Colombia entera porque estamos llenos de minería ilegal de oro. Pero básicamente la novela es amor, amor, humor, y estos personajes van a luchar para que obviamente unos bandidos no vengan y nos dañen esa belleza natural que tenemos en Colombia, porque la fortuna es Colombia entera. Entonces, pues nada, eso a grosso modo es La Fuente de la Fortuna.
¿En qué momento Carolina se empieza a preguntar por ese tema de la minería ilegal? ¿Por qué? ¿De dónde salió?
Bueno, la primera temática de la novela iba a ser la minería de carbón, porque yo siempre me bañaba en las playas de Bello Horizonte, en Santa Marta, y me levantaba y me quedaban impregnados pepitas de carbón, y yo entendía qué era. Y yo dije, ¿qué es esto? Y un nativo me dijo, niña, eso es carbón. ¿Y de dónde sale el carbón? Y me dijo que cerca había un cargamento de carbón, cerca al mar, cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos dañando esto. Investigando por internet me di cuenta de la problemática del oro y yo dije, no puede ser. El oro hoy en día, la problemática es mucho más grave que la droga. Es decir, que ahora la droga pasó a un segundo paso. La minería ilegal es una cosa loca. Entonces yo dije, esta novela podría fácilmente ser una novela de amor y de risa, pero yo quise meter un poco de esta problemática.
Tenemos que hablar de la problemática, pero luego de leer el libro, ¿qué podemos hacer nosotros, los lectores, para frear un poco la minería ilegal? No sé, usted de pronto, ¿con qué objetivo? O bueno, obviamente el objetivo era que nos enteráramos de ese tema, pero ¿qué podríamos hacer nosotros?
Bueno, ¿qué podrían hacer? Pues, mira lo que está pasando en Cajamarca. Obviamente esa no es minería ilegal, pero sí es la legal. Y cualquiera de las minerías, no hay sostenibilidad en minería de oro, porque es una forma de minería muy, muy, muy dañina para el medio ambiente. ¿Qué te puedo decir? Que más que nosotros como tal, el gobierno que cambie la regulación minera, que no le dé tantas licencias ambientales a personas que van a destruir el medio ambiente y que refuercen al ejército para que vaya a quitar esas dragas que están dañando los ríos. Dios, no te imaginas la problemática. Quiero que todos los oyentes se metan a National Geographic en el YouTube y vean un documental que le hicieron, por ejemplo, a la minería ilegal. Es la locura, en serio.
Ya quisiera saber qué pasa con Juliana y Santiago. ¿Esta historia se acaba en esas 200 páginas o pasa algo más luego y tenemos otro libro?
Bueno, realmente la novela está abierta porque como dice la autora de la novela, que se llama Sofía, porque es una escritora la que cuenta la historia, dice que a veces la ficción, la realidad supera la ficción. Entonces deja abiertas las puertas a que la historia de Juliana y Santiago siga enamorando a todo el mundo. Y no solamente con la minería, sino que mucha problemática que tienen en Colombia, entonces pueden seguir salvando a esta nación tan espectacular.
Bueno, no nos quiso decir mucho sobre si hay una segunda parte o no, pero de pronto usted está pensando en hacer otro libro, así no sea esta misma historia.
Ahí sí te puedo responder. Actualmente estoy escribiendo otra historia que me hizo entender que era escritora. Realmente la novela La Fuente de la Fortuna es una historia como que de una joven que se lanza a esto de la literatura. Pero esta segunda yo dije, oye, en serio sí soy escritora y espero que terminara pronto. Voy por la mitad, falta mucho camino por recorrer. Toda esta presentación de la fortuna me ha detenido un poco, pero ahí viene detrás. Pero primero tienen que obviamente enamorarse de La Fuente de la Fortuna.
Y para allá iba, Carolina, acá usted va a tener algún evento esta semana o este fin de semana donde la puedan conocer usted y sus lectores, hablar con usted sobre este libro.
Bueno, ya hice la presentación de la Fuente de la Fortuna el 29 de abril, aquí en la Filbo. Fue una locura. Hace poco gente costeña se vino acá, hicimos un carnaval de esa Filbo. Y pues nada, voy a estar aquí viniendo al stand de Ediciones B, en el pabellón 6, a firma de libro. Entonces nada más es que estén pendientes de las redes sociales de Ediciones B y cualquier momento podría venir a firmar un librito por acá.
Y ya para finalizar, ¿qué fue lo que le dijo Juan Gozaín que usted la tiene tan animada?
Ajá. Juan Gozaín me dio la bendición a este libro. No me hizo el prólogo, sino que me hizo una tirilla, que es lo que está delante del libro. Y me dijo que habló de la novela y estas fueron sus palabras. Y le voy a hablar con la voz de él.
Pocas cosas me emocionan tanto en esta vida como ver a los jóvenes escribiendo. Y escribiendo novelas. Y escribiendo novelas buenas. Por eso he sentido gozo en el corazón al leer esta obra de Carolina Padilla, Juan Gozaín.
Carolina, muchísimas gracias, además de contarnos por este libro, pues de invitar a Juan Gozaín, de traérnoslo aquí a la memoria. Muchísimas gracias. Un placer haber estado contigo, un saludo a todos y nada, los espero en la librería para que pidan La Fuente de la Fortuna. Un beso.
Bueno, son las 4 de la tarde, no, bueno, faltan 5 para las 4, nos encontramos acá en la Feria del Libro con más invitados pues que llegaron acá a la móvil de Uniminuto Radio. A esta hora estamos con Margarita Sofía de la Osterón.
Terán.
Presentó Cartas de Amor en Tiempos del Conflicto. Margarita, bienvenida, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarnos también.
Bueno, pues Margarita, cuéntenos, ¿de qué trata Cartas de Amor en Tiempos del Conflicto?
Bueno, Cartas de Amor en Tiempos del Conflicto es una recopilación de cartas de amores que se dieron, se perdieron y se desarrollaron en el marco del conflicto social, político y armado colombiano. Eso es.
¿En qué se inspiró y por qué decidió hacer un libro, pues?
Porque creo que las colombianas y los colombianos nos merecemos saber lo que ha pasado en medio del conflicto desde otra perspectiva, desde la perspectiva del corazón. Tenemos cifras en algunos casos, como en casos de desplazamiento, no tenemos cifras muy exactas en casos de desaparición, pero pareciera que la guerra solamente fueron cifras. Y lo que queremos dar a conocer es que esta guerra se hizo con seres humanos, con hombres, con mujeres, con vidas, con familias, con hermanos, hermanas, amigos, con todo tipo de seres humanos. Y la intención de esto es para que no se repita. Queremos aportar a todo esto que se denomina hoy con una frase que suena como fría, que es la no repetición, pero que tiene mucho que ver con el corazón, con la vida, con las generaciones. Ese ha sido el propósito del libro. Y la inspiración fue mi propio caso. A mí me desaparecieron mi compañero hace 18 años. Y el sufrimiento de la desaparición es una cosa que no tiene nombre. Pero que le hemos querido dar el nombre a través de este libro, que es el nombre de la memoria, que es el nombre de la reconstrucción, que es el nombre del reconstruirse también para construir un país donde la vida se respete. Un país donde nos tengamos en cuenta y nos miremos frente a frente como seres humanos. Eso.
Estas cartas fueron escritas por diferentes personas. Sí. ¿Cómo fue esa llegada a las cartas de su parte?
Okay. Fue un proceso de investigación de 3 años, pero más que un proceso de investigación, fue un proceso de conexión, en un proceso de 3 años con mujeres en su mayoría y algunos hombres que quisieron aportar a este trabajo. Al principio yo creí que era muy fácil, que era como contarle a la gente y que la gente iba a escribir y aquí está, o que iban a sacar sus cartas que tenían guardadas, sus escritos, aquí está. Pero luego me di cuenta que no, y entendí por qué no, porque a mí misma me costó muchísimos años permitir que se conociera lo que yo había escrito, pues era igual, ¿no? Porque es lo privado, lo íntimo, absolutamente íntimo, lo que tú quizás escribiste para sí, para ti, para desahogar, hacer catarsis a través de esto, para tener una forma de mantener el vínculo a través de lo que se escribe después de un caso de estos, de sufrimiento, de luto desde diferentes lados. Y fue así, fue con cada mujer, procesos de conversaciones de varias veces, 3, 5, 6 veces. A veces me iban a entregar una carta y luego decían, no, todavía no. Yo le decía, tranquila, cuando tú sientas que es el momento, está bien. Y así fue un proceso así, de conexión en algunos espacios. Al final no se obtuvo un documento, pero sí se dieron lazos y se dieron como identidades. Porque también era a veces como el temor de las mujeres, de que como era como el momento del proceso de paz, todo el mundo quería hacer cosas para mostrar a través de la paz. Pero cuando conocían mi propia historia, cada vez la tuve que contar y cada vez tuve que leer mi carta también, 1, 2, 3, 4 documentos de los míos, podían darse cuenta de que era algo honesto, de que era algo del corazón y de que había una identidad con la otra y con el otro.
Margarita, tú hace un momento lo dijiste y es un ejercicio de catarsis y un ejercicio liberador también, un ejercicio que frente a lo que al gran sufrimiento que hubo. ¿De dónde eres? Antes de terminar de preguntarte.
Yo soy de Barranquilla.
Caribe.
Sí, pero digamos que la mitad de mi corazón, digo yo, es sabanero, de la sabana costeña. Porque
Córdoba,
la
Sucre, ¿sí?
No, del Carmen de Bolívar.
Del Carmen.
Más arriba, del Carmen hacia arriba, hacia la vereda. Pues si ahora todo el mundo dice Montes de María, para mí eso se llama una vereda, que se llama La Negra, Mazinga, es la tierra de mis abuelos y de mi madre.
Y sin duda, terminando ya como mi pregunta, sí, tiene que ver con esto, con el ejercicio de catarsis de una región que sufrió los embates del conflicto armado de una manera cruel, pero quizá fue una de las regiones que nunca dio su brazo a torcer, que siempre estuvo ahí haciendo esos ejercicios de la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación. Pero tu ejercicio ya de la pluma y de las letras tiene que ver con un ejercicio, como lo decíamos anteriormente, liberador, ¿no? Sí. De catarsis, pero también con el gran ánimo no solo de pasar la página, sino poner la gran, sembrar ese como ese hito que dice, bueno, no repetición, hagamos que esto quede como memoria histórica, sí, de nuestra región, pero sobre todo que sea un llamado a decir, bueno, estas cosas crueles, terribles, sucedieron, pero que nos quede dentro de la memoria para no repetirlas. Hablemos de un poco de eso.
Sí, no es, yo soy de la costa, pero las historias que se cuentan son con mujeres de diferentes regiones del país. Hay del Tolima, de Bogotá, de otras regiones, de Antioquia, de todas las regiones. Bueno, no de todas, pero hay, digamos que es un libro colombiano, de documentos de varias mujeres, en su mayoría, como te digo, hay como 2 documentos de hombres en esta edición. Y el propósito sí es ese, es poner la lupa sobre hechos, pero eso, es como ponerle una lupa al corazón, con la intención esa de la no repetición, para que las nuevas generaciones no tengan que vivir lo que nuestras generaciones, que por ejemplo, como en mi caso, que fue una generación que nació en la guerra, que nació en medio de la guerra. Yo recuerdo que de pequeña yo pensaba que las noticias se repetían, porque leía el periódico un día, otro día, otro día, y parecía que decían lo mismo, ¿no? Pasaron, yo recuerdo, de no sé, 17 soldados, por ejemplo, 3 soldados asesinados, 17 subversivos, la época en que se le llamaba terroristas, yo no sé qué. Pero luego se nos da esta oportunidad ahora, del proceso de paz, Y yo creo que es un momento, estoy convencida de que estamos en un momento histórico positivo para la nación y para transmitir a las nuevas generaciones que nosotros no queremos esto, que no queremos dejarles esto y que no queremos que la muerte y el asesinar al otro sea algo común en Colombia, porque así ha sido, ¿no? Esos chistes de demandó el de la moto y todo ese tipo de cosas que han destruido mucho en nuestro valor hacia la vida. Queremos reconstruir, aportar desde lo que podemos, desde este pequeño granito que yo espero no sea de arena, sino que pese un poco más, aporte a esto, a que las nuevas generaciones no tengan que sufrir eso y que no se siga haciendo política con armas en este país.
Viendo el diseño gráfico del libro, tiene cosas muy bonitas como, y los pongo un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, tiene hojas de cuaderno escaneadas, sí, donde están los manuscritos originales.
Sí.
No sé si sean solo tuyos, también me dices que pueden ser historias de otras personas.
Sí, sí. Mía hay solo una que está en manuscrito.
Ok, eso le da una carga emocional, simbólica muy valiosa.
Sí, y que queremos que la gente sepa que es real, ¿no? Que es real, es que hay personas, que no es simplemente como una invención, una idea que podría haber sido, porque la literatura te lo permite, pero lo que quisimos fue hacerlo con gente de carne y hueso, y es el testimonio de ellas y de ellos ahí a través de ese tipo de documentos. Hay algunas que no están así, porque la gente las escribió en el computador y una amiga dice, oh, yo la quemé, yo la boté, o no la quiero dar porque el manuscrito es mío, pero es como un ejemplo testimonial de que sí son personas reales.
¿Y el formato qué es? ¿Son cartas escritas a otra persona?
Son cartas, por ejemplo, hay una carta de una hermana a su hermana, hay una carta de amigas a amigas, de madres a hijos, de hijo, de una hija a un padre, de, en el caso mío, que es a mi compañero. Hay diferentes, es eso. Y también, por ejemplo, hay cartas de una chica que del movimiento estudiantil del 2000 que le escribe como a su amigo y es como toda esa pasión juvenil, ese sueño. Hay diferentes estilos.
Bueno, Margarita, finalmente, ¿dónde pueden encontrar el libro las personas y qué invitación les hace para que lo lean?
Bueno, pueden encontrarlo en el pabellón 6, en el stand de Ocean Sur, que creo que es 636.
Sí.
Y pueden también escribirnos si no lo encuentran acá o si no lo pueden obtener en este momento. Mi correo es sofiadelaos10@gmail.com y pueden buscarnos también en Facebook como Cartas de Amor en Medio del Conflicto.
Pues Margarita, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Un Minuto Radio y sea siempre bienvenida. Esperamos que le vaya muy bien con esto.
Gracias a ustedes y esperamos que esto realmente trascienda, que es nuestro propósito.